Arratsaldeon hemen gare Txapa Irratian, entzuten zare antzerki etxea eta abar, irratza jonen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bide lagun. Amabostero programa berri bat eskaini, aldan ezkero zuzenean. Agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizean behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta eleioa beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0-an, edo internetez irubebikoitzan txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakisa da 9-4-6-6-6-6, emaila txapairratia@gmail.com, mugikorra 622-6-8-9-4-9, eta irratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com. Eta antzerkietxea Palestinaren alde altzatzen du ahotsa, utzi paken Palestinari, bengoz. Aurrera maia.
Arras Hemingway, Paul Auster eta Virginia Woolf. Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust, edo Julio Cortázar edo Raymond Carver edo Arkaitz Cano eta nor jarri nahu hemen. Beltza zurian gainen
Bueno, zen moduz, Amaia?
Atzaldeo, nondo?
Zen moduz, Javi?
Javi, zen moduz, a ver.
Hemen gare, liauta gorbi.
Baiet, venga, a ver, animo.
Bueno, hasiko naiz.
Agenda ekarri dozu?
Bai, baina aurretik gauzatxo bate musikari buruz, ikusi.
Venga, esan.
Gaurkua dauku, harriaren hemen bigarren lana da.
Aha.
Aurreko irratzaioan ez gineu nahi patu taldearen izena, eta zan, bide lapurrak, eta diskoa, inorenak ez diren lurretan.
Hori da, hori aurreko
bide lapurrak eta gaurkua harria, vale. Bueno, divertimendue Ander Lipus eta konpainiak eskainiko dute Markina Xemein otsailak 28an.
Aha.
Ez dakite estreinaldia dan, baina ondala bestela gutxi.
Vale.
Zer da divertimendua? Ba, zeo zer esateko, ba, bueno, ba, kale antzerkia, baina geixau.
Aha.
Baina geixau, bale? Vale. Badato Eibarko antzerki jardunaldiak. Sartu irubebikoitzan.eibar.eus eta aurkituko duzu egitaraua osoa.
Aha.
Ekitaldi asko eta ona daude.
Vale.
Vale.
Apuntau.
Conforme. Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió, estreinatu berri da eta Donostian egongo da ostiralontan, otsailak 13, Victoria Eugenian.
Aha.
Bergarako seminarixoan, otsailak 21, 8:00, Bidani antzerki taldeak eskainiko du 7 urte.
Aha.
Partaidea dira Jon Olivares, Candido Uranga, Dorleta Urreta Bizkaia eta Inigo Gaztesi. Hartu azkar sarrera, badoiazte betetzen,
ah.
Gu hartutagu, baina besteok, ez astu. Eta guretik sortuak ekimenen artean dauku bi baso bat ur, otsailak 19 Galdakaon metro kuadrokoaren estreinaldia eta gero dauke beste emanaldi bat otsailak 27 Garaion, Osaeta, Araban. Han izango dira Oier Gillen eta Abarrek. Baita martxoan batian Jon Ander Urreizti eta bere taldeak eskainiko dute Kolapsoa.
Aha.
Usurbilen hau estreinaldia da.
Wow.
Eta Txubio Fernandez de Jauregi parte delarik.
Toma ya.
Bueno, gaurko zau da agendakin.
Hoy, bueno, osando.
Hoy nahi bozu, ba, Oskarrena, haber se daukun... Se...
Baixo kontatzen duen.
Venga,
hori da.
Guazan entzutera.
Atzaldeon, Oskar, beti bezala, irrikitan gaude zer dakartzasun gaur entzuteko.
Esan.
Bueno, ba, buelta bat eman diot, pasan astean itxien genuen asuntuari, teatro inklusiboari buruz, eta zena izpentsatzen, ia azken finean teatro inklusiboa gertatzen denean, ia zer ikusten dugun. Bale, ordu pentsa izan dut, azken finean ikusten duguna dela dikotomia bat. Ze edo aurkezten digute elbarritasun eza, edo aurkezten digute gure elbarritasuna. Zagure dutena da. Adibidez, pasan astean etzen genuen nola adimen desgaitasun pertsonak agertzen ziera eskena gainean antzerkizun bat egiten. Orduan, kasu horretan ze ikusten dugu. Adimen desgaitasun hori ez dela desgaitasun bat. Horrek normal diela momentu horretan. Ez diela normal sentitzen, baizik eta normalak diela. Zasken finean, antzerkia gertatzen da, ikuskizun bat dago, ikuslego bat dago ikusteko goarekin, eta aktore batzuk daude aurkesteko moduarekin. Eta gero, gertatzen denean, guztiz kontrakoa da, adibidez, orain gertatzen dena, Zentro Dramatiko Nazionalen, dagoela Grito Boda y Sangre, dala Bodas de Sangreren, bueno, adaptazio, alako adaptazio bat.
Vale.
Eta hau kontatzen du nola, edo azten da nola pertsona gorbi, entzuten ez duten pertsona bi, ezin diela sartu antzeskizun batera, antzerki ikusten, ez dagoelako prest, guk ikusteko, bueno, eurek ikusteko, gorra dielako, ez daukelako antzerki inklusibo parte hori. Orduan, aurkezten dute antzeskizuna, zu gorra izango bazina bezala.
Vale.
Beraz, ez dute aurkezten euren ezgaitasuna, baizik eta zure ezgaitasuna jartzen dute mahai gainean, eta hori super interesgarria da egiteko. Bai egiteko, bai sortzeko, eta gero bai ikusteko. Ez da hitz egin bagenuen antzeslan bateri buruz zela kada mikroskopioti, ai, astu izan diela lehengoko hizkuntzeratua itxu gor eta bere zaintzariaren arteko iztegi bat, han ostras, ahaztuat.
Bueno, lasai, venga, segi horrera.
Venga, segi horrera. Eta, gero, kasualitatez, azte honetan, kontaktatu du nirekin, badakizu, ez da, esan badu da, inoiz, egiten dudala idatzi aktore, doblajeko aktore entzako. Bale? Ordu nahiten ditugu antzeskizunak, eta zu ikusten duzu, normalen ikusten duzu, ez duzuna, eta da aktore horiek, doblaje aktoreak ikusten dituzu bizi-bizik, osea, aurrez aurre, ikusten duzu zer egiten dute. Bale, baste honetan, niekin kontaktatu du Ángel Velasco López delako morroi bat, doblajeko aktore dela, baina badauka gauza berezi bat, itxua da.
Alba.
Orduan, oso interesgarri dut izait, zen normalian nintxuekin itxegin dudanean, esatu dute doblaje aktoreak dira eurentzako, bueno, ezinbestekoak, ze eurentzako abotza bakarrik ikusten dute telebistan. Osea, serie batean ikusten dutena da ahotza. Orduan, ahotzaren bitartez dakite zeintzuk diren pertsonaiek, eta igual, gu ez dugu nabarmentzen, aktorea aldatzen dutenean, pertsonai bati, aktore bateri, aktore normal bateri, ahots aktorea aldatzen diotenean, baina eurek bai.
Claro.
Eta esaten dute, azkenean, irauten duzuz, bi iru kapitulu jakin arte, nor ostia den nor, hori azaltzeko bakarrik.
Claro.
Eta hamen dokagu, Ángel Velasco delako hau, hori ikusita, esan duena, ba aurrengo diot, eta zaietzen ari dena, ba profesional giza, lan hori egiten. Gari gozen tresgarri ikusten, benetan. Orduan, elbarritasun hori gu aurkeztu nahi dugun edo gu landu nahi dugun elbarritasun hori, azken finean, gure komila artean normaltasunaren elbarritasuna aurkezten digute beti.
Konforme.
Bai. Oso ondo.
Ba.
Zose, gaitxau da kasu esateko, ero?
Ez, hori da nekarrena, ze azkenean nintzen geratu ados, pasaren aztean esan dagoa ekin, nintzen oso fin egon, ze ja gaur, zen du, bueno, landuko pizka hori gehiago, eta aurkeztuko tondo.
Ba, oso ondo, Oskar, fenomeno, mila esker.
Eskerrik asko beti bezala, Oskar.
Bueno, boñeños, ba ondo izan.
Osintxuarra da Jon Olivares, ezaguna telebista eta zinean egindako lanengatik, adibidez Patria eta Altzasun, baina gurea antzerki saioa da, eta antzerkiari buruz mintzatuko gara gehien bat. Apa Jon, zu aktore izan aurretik irakasle izan zinen, zer maila edo taldeekin ibilitakoa zara?
Ba, gonitza, nik ikasinean Eskoriatzan, Mondragon Unibertsitatean, eta geixen bat ibili nintzen eskuntza esformalian. Txilipurdin, Elgobarko Izarra Euskara Elkartian, udalekutan, amabost urte inditzut udalekutan, Euskal Udalekuak, Diputazioko Udalekuak, Txilipurdiko Udalekuak, eta ba hor, adin guztiak, hasi bi sei urte bitxarteko umiak, nerabiak urte pila baten, udalekutan, gaztelekutan, eta gero gonitzen urte bete Ibarren, Ibarko Urkizu Eskolan, LH bost eta zeigarren maiakuekin urte bete gonitzen. Baina geixen bat eskuntza ez formalian. Formalera ez nintzen heldu.
Bale, eta nora joan zinen aktore ikasketak egitera, eta nola joan zan hori, nola gogoratzen dozu etapa hori?
Ba, ni hasi nintzen, ba, eskoriatzen neguala magisteritza ikasten, bigarren mailan uste dut okeres banago, eukigen nion ikasgai bat zala optatibua, aukerakoa, eta nik antzerki aukeratu neban, da, irakasle hasian, beti gustau izan jat, baina bueno, baina horre gonda, ba, gustatzen zan komo kantatzia, edo, es? Eta, irakasle hasian, elgoi barko, taupada antzerki taldeko zuzendari xa, eta, bueno, sortzaileak, eta... Eta bukatu zanean ikasgaia hiru hilabete eta gero, esan zozkuen eri eta beste elgoi barko beste neskabati, aber, paper txikitxo bat imea zebela, behar zebela antzerki baten, eta aber, animako nintzen, azte beteko kontua sala, eta punto. Ba, zen nintzen, hori, ba, hogei urtekin okeres banago, egon beretzi, eta ba, azte beteko kontua bihurtu zan, ama bihurteko...
Kontxo!
Eta upada antzerki taldean, ama bihurteko ibilbide bat, tartian txatxilipurdin larian esan bezala, eta hor, bai, momentu baten hartu neban auk, erabakisa niretako, ze oso gustora biltzen itzan erdoi barren, baina aztian behin zan bakarrik, bi ordu eta motz, eta arduan esentzia bat hartu neban larian, da junitzen urte bete, ikastera Donostira, eta egian dagon taller de artes eszenikaz eskolara, irurteko eskola bada, baina nik urte bete inoan, eta bulta honitzen lanera, gero, urte bete indagero, oso esperientzia politxe izan zen, han bizitzen egon nintzen urte bete. Eta gero jarraitu neban elgoi barren, jarraitu neban eskuntzan lanian, eldu zan ere arte patriako dei hori.
Vale. Eta taupadan ze lan gogoratzen dozu, ze lanak egindakoa baten bat igual?
Bai, ba, daukate oso bihotzian gordeta Rusini izeneko antzeslan bat, zirko baten inguruan, eta nire pertsonaia zan protagonista, zan lehenko protagonista, ino baina, zan payaso bat, oso, klauna, oso, pertsonai polita zan, goxua, eta, eta izan zan lehenko pertsonai potentia, eta oso politxa hotza aldatu, jolastu, eta hori izan zan, ba, nire lehenko antzeslan potentia, zan digun, pertsonai potentia. Gero inditzut ez da atzuk oso polita, eta azkena, ingenduna, nik eta Sara Iriondo, kero beharko, aktore bat, eta irakaslea ere, ingendun buk azkenen guain ebana ikasgaia izeneko antzeslan bat, Ioneskon antzeslan bada, la lección, gazteleraz, eta san, bio genden bakarrik, mano a mano, eta san antzeslan bat, osea, brutala. San, soramena, osea, zeuskan izugarrizko pikoak, eta lortu gendun gainera, bai zerak eta bai bisok, antzeslan horrekin, oso lan duina eta profesionala. Nik uste dut oso lan profesionala inginula, antzeslan horrekin, bai.
Jose Mari jarraitzen zaba, nero?
Larra, kalaraina, bai, jarraitzen da, bai. Ta hondio jarraitzen dutelekin areman eukitzen, da tarteka juten naiz, jaiz naiz juten ensaiotara eta, baina aukera daukaten danetan, juten naiz bisitatxo bat itxera, eren muestra danak ikustera, eta bai, hor da bizbixak, edo honetan Larra.
Oso ondo. Bueno, esnearen kolorekoa, tanteakaren lanean parte hartuta zare, zer nolako esperientzia izan zan hori?
Ba, hori izan zan, izan da nire lehengo lan, antzerki lan profesionala. Ordura arte, nire ama bi urtiak antzerki izan elgoi barren, tot inoiz kobratu zientimo bat, eta beti maitasunez, eta hau izan da nirengo antzerki lan profesionala. Eta ondo, oso esperientzia politxa, gogorra, bestera batera lan etxe zalako, bueno, lehengo aldiz antzerki profesionala, zuzendari berri bat, ezauten ez nebana, lanian ezauten ez ginala, gero gisa, Lantaldia, Zora Garrisa Zala, Baitzibar Garmendia, Joseba Paulaza, Jose Ramon Soroiz, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Bergararra. Orduan, danak ezagunak zian, zuzendarixak enduta. Osa, beste danekin uste lan egin daneukala, noiz edo noiz, baina zuzendarixak inez, Fernando Bernuesek inez. Eta, bueno, kriston esperientzia, gero ingendun berrogeta mar emanalitik gora, Madrilen egon ginen, bi hizkuntzetan ingendun.
Aiba.
Hori bada Euskal Herri izan itxen da nagoza bat antzerkixakin. Normalian, beti bizkuntzetan prestatzen da. Euskeraz da gazteleraz. Azkenian herri askotan, zoritxarrez, euskeraz ez talako saltzen. Eta ez talako saltzen, publikoa ez talako juten. Orduan, hori da Euskal Herri izan itxen dugun gauza bat, adibes Katalunian, impensable. Katalunian katalanz itxen da beti akitxo.
Harri da.
Orduan...
Erronka hori dauku, ez?
Bai, bere alde honak eta bere alde txarra da, oska, baina usta eta dibes oso debate politxa dala, segatik itxen dugun bizkuntzetan. Gero horrek emasuzko naukeria Madriera juteko, ongin hiru aste Madrien itxen egunero eman dixa. Hora hori politxa da, baina lan bikoitza, beba, eta nontzat, zuzendari antzat, aktori antzat.
Azkenian ez da lan bat, bi lan.
Hori da.
Bi lan.
Eta orduan, ba, nik zalantzak eta adibidez ontxe ez deno ginen beste ontxe indogun antzes lama gero suporatzen dut.
Bai, bai, ontxe.
Euskeraz, hori euskeraz prestatu do bakarrik. Eta enginun basaurin ez deno aldisa. Basaurin euskeraz, ba, jendia, gazteraz izan bazan askoz jende gexetan.
Segurote.
Dudabarik, baina...
Bueno, eta orain aipatu dozula, ba, zazpi urtean txerki lana daukazu eskuartean, Bidania taldearekin, otzailako eta batean, sortziretan seminarizuan izango zarete. Zer kontatu leikezu?
Ba, spoilerra egin. Spoilerra egin marik. Bueno, spoilerra, bai, trailerra eta hain dabe, ma Bidania antzerki talde audiovisuala itzen dago geixen bat, baina oin hasi da antzerkisa bizkate hor muturra sartzen. Eta da antzes lan bat, pelikula, gidoi originala pelikula bada, Madrileko pelikula bat, 2016a oker espanago, 7 años, eta da oso entretenegarria da, eta ze da, premisa da, lau pertsona enpresa badauke, eta diru beltz pila bat manejau dabe, inspekzio bat eukidabe, ogasunekua, eta marroia jambia dabe, eta orduan, elkartzen dira asteburu baten, erabakitzeko lauetatik zein jango daben marroia, zein ekingo daben mugimendu bat, nun danak estanda ingo daben, eta zazpi urte kartzelera jongo da. Eta bestiak salbauko ditu eta enpresa. Eta orduan, bada oso thriller psikologiko, bada galdera etikuak eta moralak, zuze itxeko presare zure burua salbatzeko, zure lagun mina salduko zinun zu libratzeko. Orduan, planteatzen ditu galdera pila bat oso politxak eta jendien gantzatzen da, eta guztot oso... errez ikustekoa, eta oso... oso, nik oso ondo pasatzen dut holtza gainean. Oso da.
Bueno, ni sarrerak erosita da.
Oso ondo, betu sortziretan dara nik enekixen, eta ondo dago jakitia, jendeai esateko, ze enekixen.
Bergan beti sortzietan.
Beti sortzietan.
Horren dako baldimada zeiretan.
Ez que gero hori aldatu itxen da batzutan, ez?
Ez, ez.
Beti da, beti da. Seminarizan beti sortziretan da?
Bai,
bai. Bale, bale, ez que el goi barren adibidez, gare baten sortziteretan zan, gero aurreatu zeben zazpiretara, gero pandemiak inben mondatu zan.
Ba, hori, aparte, baina...
Zalazo zer bezirik, normalmente sortziretan bai.
Ba, oso plano nada, ze ordute erdi, ordute goiko antzeslama da. Behatzi teoretan afaltzen zare.
Baita.
Oso ondo.
Baita ganik aldera, bat. Eta linguaia, digamos, ez, euskeraz da, baina RS jarraitzeko eta hola, ze batzutan bai, adibidez neri, que igual nere euskera nivela ez da oso oso altua. Eta batzutan gertatzen jak, que segun ze testua dan, oso, ez dut esango astuna, baina batzutan galdu itxen naizela ero, kosta itxe jarraitzia.
Bai. Eta nire amai pasatze jako, nire amak iruro eta malurte imungo ditxu laizter, eta, bueno, ba, gaztelera zikasi zeban, eta... Eta euskera jasua balima da, eta ez top, eta ikusi zeban estrenalixa, eta ez usta nintxe raipatu. Ose, nik usta terrezu lertzen dala, ritmo daukak ikas hitz egiten dabe, bi pertsona ikas hitz egiten dabe, baina nik usta errezu lertzen dala. Bai, hasieran historia askota moduan, fikzino askota moduan, ez? Hasieran planteatzen danian gaixa... Zeran igual baizare galduta, porque hitz egiten da egoera, ez? Erakusten da, planteatzen da, eta hor igual hasieran, lehengo 10 minutu, baiz, usaten duzu, baina ez euskera gatik, uste dut dala geixo gaixa gatik, eta... Baina ez, nik uste dut oso ondo jarraitzen dala.
Jendi animatzeko,
bai,
bai, ez beldurte euskerakik.
Ez beldurte, ez beldurte.
Errez ulertzen
dala. Ose ningu berba, eta ahoskatuz, danak ondo ulertzeko.
Oso ondo, eskatzeko da.
Bueno, Jon, eta beste proiektu baten bat eskuartian?
Bai, ba... Bueno, aurten antzerkisa, 2005an... antzerkisa dara eta egon naiz hiru hilabete Madrilen, antzerki batekin Teatro Espainolen, dara Madrileko antzokirik, bueno, zarrena, eta egon nintzen Natatxa izeneko antzesla batekin, hiru hilabete, oso esperientzia politxe izan zen, hilabeten zaioa, da gero hilabete, azte hartetik igandera egunero emanaldixak, bi orduko emanaldi bat, oso potentia eta oso politxa, eta zineban urtia antzerkixakin, eta bukatzen dut antzerkixakin, zazpi urte esan dako honekin, eta zido eta urten zer telesail bat, Bilbon eta Madrilen rodauko gana. Bueno, ez dakit izan aldoten, porque prentzan irtengo da, baina ondiz da irten, bueno, infamia izan dauka, eta oso historio politxa da. Thriller, oin modan daren thriller honek desagertutako pertsona bat, eta... Ba, horrekin egongo naiz urte hasieria eta espero dugu urte hori gazteleraz, bueno, euskeraz be badago, ETV tartean dago eta euskeraz badare bai. sekuentzia batzu, pertsonaje batzuk euskara zitzen da dela. Mm. Eta gero espero dugu, ez da be konfirmau, baina espero dugu urtea maierarako bentsat grabatzia desagertuta ETB-ko telesaian bigarren denboraldia. Mm. Ez dakigu ondio seguru, baina espero dugu hori, orduan. 2005 izan da antzerkia eta aurten ba, ba sustauko dut, ustartuko dut antzerkia eta rodajia.
Oso, oso.
Eta zela izan da, be, ose, aktore moduan aldia dago, karo, antzerki batian lana egin, ero zinerako lana egin, ez?
Bai, ez dago zer duzu.
Hor formazioa jaso dozu, izan da moldatu biharretak ito, ero...
Zela. Ba, nire formazioa da antzerki izan izan da.
Claro.
Orduan, gero rodajetan, da antzerkiko hori txikixaua, ez? Hori, menos es más. Osea, dana da txikira. Ahi ez pasau jat, egon da gero, esan da moguan, 2005an antzerki xaitzen, urte guztia, eze berro dau gabe, aurten, ontsa, urtarrilan, kastin bat ineman, peli baterako, eta junitzen kastin jaitxera, eta nire txipa zegoan antzerki. Orduan, bapatian hasi nintzen antzesten, eta dana superaundi, inkluso ahotza, beba, ez dena, a ber, hau txikira karri biozu, ez? Osea, audiovisualean gertatzen da, dana hemen gertatzen dala. Antzerki izan ez. Orduan, neri patri izan zen lehenengo rodajia, eta nentorren antzerkitik, eta antzerki isa ikastetik, eta neri errezin jaten antzerkiko hori ekartzera,
bueno,
baina batzuk ostatzen jakue.
Zein hori hau duzu?
Hori abetiko galdera, ba... Ba, segun momentua, segun... Claro, hori da.
Dirua.
Dirua itzen da, argita garbi, claro, antzerki izakin biziraun
Yeah.
Itzen bozu ondo eta rodaje, o sea, audiovisualekin, bueno, bizira me bai, segun ze rodaje, baina bai. Baina da segun proiektua.
Yeah.
Segun proiektua eta segun momentua, badibes, indagero 12 urte o 14 antzerkixan, 4 urte egonez antzerkixan gabe, eta desiatzen egon antzerkixa itzeko, eta orain urte oso bat antzerkixa itzen da rodaje gabe, desiatzen nago rodatzeko, orduan, bueno. Bixak aldala, bixak, bai. Da... Aurten daukat oso panorama politxa, dala Euskal Herrian antzerki bat ingot urte guztian ziar, emanaldi ez dauko asko, baina bueno, urtengo dia geixo espero dut, euskeraz, gainera, eta gero daukat rodaje bat Euskal Herrian da Madrilen, eta, bueno, ba, aurten da, nire zerik idealena, hau da, antzerkisa eukitzia, eta tarteka rodajea, ba, diru geixo sartzeko, ze ontaz bizitzia ez da bat berreza.
Bueno, eta bukatzeko, beste zer banei dozu geitzea, Jon?
Ba, esebe, ba, hori, hogeta batian animatzeko jendia seminarixora. Bueno, nix, torri naizen geitzenetan beti torri naizela antzerkin batek bideo tenia, beti torri naiz seminarixora, o inkluso zabalotegi aletora, bai.
Baita.
Eta beti torri da jendia ikustera, baina, bueno, ba, hori betortzeko, betetzeko, zapatua da, okarriz banao.
Bai, zaiatuko gara.
Ordu hona da, eta antzerkisa oso politxa da, eta... Eta juteko jendia, antzokixetara, antzerkile ikustera, bai. Eta euskeraz.
Hombre, klub de fans eukiko zu, ez gertuko jendia.
Bai, hombre, gertuko osintxu erdi etorriko da, orduan, sarrerak erosi ja, zebestela osintxuko danak erosiko da, osintxuko jendia etorriko da, basaurira betorri izan jendia estrenora, osintxutik, osea, bai, bai.
Jande, morratuak, eh?
Bai, eta gainera baiaran beti itxia guztatzen jat, elgoi barren, arrasaten, momentuz bergamakarri dauko, ez dakite ibarren ingo un uste dut baietz, eta gainontzeko horretan behiratzen gabiz. Baina bestela eske baiaran ez dauko egun momentuz, gero ja dauko Hondarribi, Bermeo, Donostin azaruan, osea, baina baiaran momentuz ez,
zikera
aukera da zapatua 21. Eta hoxe?
Oso ondo.
Baina
eske,
zuei,
pita.
Beste bat arte.
Oso ondo.
Blanka Carrasco eukiko gurekin, Blankak dantza klasiak ematen ditu kandemen eta bera eta bere lana gehiago ezagutzeko aukera izango dugu elkarrizketa honetan. Guazen entzutera. Hola Blanka.
Hola.
Bienvenida antzerkitxea eta bar.
Gracias.
Muy bien. Oye, pues cuéntanos tu recorrido en el mundo de la danza. Formación, trabajos, proyectos, experiencias. Háblanos de tu carrera profesional.
Pues, a ver, yo soy madrileña. Entonces, pues todo mi recorrido inicial empezó allí, en Madrid. Empecé lo típico de pequeña en una escuela de mi barrio, porque yo era muy bailarina, siempre estaba bailando en casa y además tenía demasiada energía, te diría incluso, y mi madre veía que había que canalizar eso por algún lado, y empecé haciendo un poco de expresión corporal, luego danza en una escuela de mi barrio, y allí en esa escuela, pues la profe se dio cuenta de que tenía cualidades para bailar, que tenía mucha vocación, y fue un poco la que me encaminó, ¿no? La que me propuso entrar en lo que entonces existía, que eran escuelas adscritas al Conservatorio de Danza, que tú te ibas formando en esa escuela y te ibas examinando de la carrera de danza en el conservatorio. Y entonces así ya, pues empecé desde bastante jovencita a estudiar danza. Danza clásica, entonces en los conservatorios en Madrid todavía la danza contemporánea no se contemplaba como disciplina. De hecho, no les gustaba mucho que hiciéramos contemporáneo. A ver, danza, ballet clásico y danza clásica española. Y yo empecé con el ballet, pero bueno, pues poco a poco me di cuenta que ese no era mi lenguaje. Me gustaba mucho bailar, pero necesitaba como algo que me dejara expresar más, ¿no? El ballet al final es muy rígido, te forma técnicamente, pero es una estructura muy rígida. Y pues cuando descubrí la danza contemporánea me explotó la cabeza, literalmente, aluciné. Y entonces es como que supe, esto es lo que yo quiero hacer ya toda mi vida.
¡Wow!
Lo tenía súper claro. Súper, súper claro que cuando ya estaba terminando el instituto, bachillerato y eso, les dije a mis padres, ya está, yo ya me voy a dedicar a bailar. Y ellos un susto tremendo. Y pero claro, un plan B, tienes que hacer algo más, tal. Y terminé estudiando magisterio. Como plan B que nunca he utilizado. La verdad, es que nunca, afortunadamente, he podido subsistir, a veces mejor, a veces peor, con las artes escénicas. Y nada, en magisterio pues tampoco me centré muchísimo porque cuando estaba en segundo me presenté a una audición para una compañía de danza, me cogieron, yo salía de casa con mi mochilita, mis padres creían que iba a la universidad y yo me iba a los ensayos. Entonces, pero bueno, y pasaba por la facultad, recogía apuntes de mis compañeros, me dejaba la piel estudiando, aprobé todo, todos los parciales y una vez con todos los parciales aprobados, dije, bueno, ahora os voy a contar una cosa. No voy a clase, voy a estrenar dentro de 15 días en el teatro tal. Y yo creo que ahí ya se dieron cuenta que, bueno, que mi camino iba a ir por otro lado. Al terminar magisterio estudié también arte dramático, porque me interesaba también mucho la interpretación. Y ya desde, pues es que yo creo que ya estudiando arte dramático, yo ya estaba trabajando pues como actriz en una compañía de teatro infantil, estuve muchos años en la compañía Dragón, que me contactaron porque necesitaban una colaboración como bailarina, pero luego me ofrecieron quedarme y la verdad es que trabajábamos muchísimo y fue una formación increíble, nos dio muchas tablas porque esta compañía tenía un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid de cubrir el teatro infantil que se hacía en los centros culturales de los distritos del centro, que se hacía todos los fines de semana. Entonces estábamos en continuo ensayando obras nuevas, continuamente. Y teníamos un repertorio muy amplio. Y luego nos contrataron para una campaña, cuando empezó el tema del reciclaje, para la campaña de teatro escolar, que pues un poco concienciaba con el tema del reciclaje, la separación de la basura en cubos, tal. Y con eso nos tiramos 3 años trabajando ininterrumpidamente 2 y 3 funciones diarias.
¡Wow!
Esto no me ha vuelto a ocurrir, ¿eh? Ni nunca he vuelto a ganar tanto dinero. Yo imaginaba, súper jovencita, dije, pues no tenían razón mis padres.
Claro, ellos que tenían miedo de que a ver si te vas a poder ganar la vida con esto,
claro,
chica.
Mis compañeros de magisterio aquí están opositando, que es peor que un casting, que no sacan plaza ni para Dios. Pero bueno, eso fue algo que llegó así puntual. Y en Madrid, pues trabajé en varias compañías de danza, de teatro. Luego creé mi propio proyecto con dos compañeras, Cantinelas Teatro. Y también hicimos varios montajes, circulamos bastante por la red, creo que el Festival de Otoño de Madrid, bueno, circulamos bastante. Y ahí estaba en esas cuando me enamoré de un vasco.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan, y dije, bah, pues yo me voy. Si total mi profesión, ¿no? Te puedes reinventar en cualquier lugar.
Es universal.
Y aquí me vine a reinventarme.
Ah, muy bien.
Y bueno, al principio, pues complicado, muchas cosas, el idioma, el que me vine a un pueblo, no me vine a Bilbao, ¿no? Iniciar. Pero sí que es verdad que también pude todavía como ir creando proyectos propios. Tuve en marcha una pieza de danza que eran 5 músicos y yo como bailarina solista, que era un experimento total, porque hacía yo bailaba flamenco, pero no había guitarra, había percusión flamenca y 5 y había instrumentos de viento y un piano. Y con eso también circulamos. Luego aquí en el Gasteche me puse a impartir talleres de teatro y creé un grupito amateur en Ramonados y tuvimos 2 espectáculos en marcha. Luego fui mamá, me quedé embarazada, fui mamá y en ese impasse monté un espectáculo de danza teatro para bebés. Que ahí, claro, estaba muy conectada con la maternidad. Y ese funcionó muy bien, la verdad, porque ese sí que así por las salas, pues no sé, estuvimos en el San Agustín de Durango, estuvimos en El Orrio, estuvimos en Zumaya, estrenamos aquí en Zabalotegui, todavía no existía el seminario. Y estaba funcionando muy bien, pero yo ahí necesitaba un parón. Yo estaba muy conectada con la maternidad, mi hijo andaba rondando los 2 años, mi hijo tiene diversidad funcional, tiene TEA, y era el momento en el que estábamos con el tema del diagnóstico y a mí como madre eso me movía mucho. Y creo que ha sido la única vez en mi vida que he necesitado bajarme del escenario, parar, que dije, no podía como concentrarme, ¿no? Estaba otra. Y estuve ahí unos años que, bueno, pues más enfocada en la docencia, seguí dando clases y más enfocada sobre todo en la crianza, básicamente.
Muy bien. Y ahora en este momento tienes un proyecto de creación propia en marcha que se llama Materia. Y hay un grupo de mujeres que te acompañan en este proyecto. Y juntas formáis Arima. A ver, cuéntanos, ¿cómo Arima surge Project. Materia? Arima Project.
Eso es.
¿Y cómo surge Materia y cómo surge Arima? ¿Cómo ha sido este proceso?
Pues la verdad que ha sido un proceso súper bonito porque, bueno, yo venía de esta época que os digo, en la que he estado más centrada en la docencia y tal, pero siempre con una necesidad creativa, algo estaba ahí que me faltaba. Justo estaba estudiando un máster de dirección de escena, dramaturgia, etcétera, y acababa de terminar el máster y yo tenía en mente que quería poner, me apetecía mucho dirigir, ¿no? Y quería poner en marcha un proyecto. Esto ha surgido dentro de Camden, del estudio de danza. Por otro lado, Olmar, la directora, pues a ella le llegaban todo el rato propuestas pues para eventos. Oye, ¿podéis bailar en tal evento? ¿Podéis? Y entonces ella estaba un poco también valorando la posibilidad de crear un grupo que pudiera cubrir esos eventos. En principio buscaba un grupo bastante versátil que pudiera bailar un poco de todo y tal. Entonces yo ya tenía un grupo bastante avanzado en danza contemporánea y decidimos lanzarnos. ¿Qué pasó? Que en un principio empezamos siendo eso, ¿no? Un poco para cubrir los eventos de Camden y tal. Pero después, por las propias necesidades de mis bailarinas y mías, pues fue evolucionando a otra cosa. Porque realmente ellas también, con el lenguaje que se identifican y se sienten cómodas, es con la danza contemporánea. Nuestra necesidad creativa iba en aumento. Primero lo hicimos, yo he creado con ellas 3 piezas cortas. La primera fue Rebelio, que la estrenamos aquí, en la plaza del ayuntamiento, para un día de la violencia machista, y la pieza giraba un poco en torno a esto. Luego creé una segunda pieza también para espacios no convencionales, que era Maitasuna, uh-huh. un poco que habla de todas las facetas del amor, uh-huh. de luces y sombras también. Y la última cortita ha sido Ubicación en tiempo real, que bueno, esa es un poco como habla como la hiperconectividad que tenemos todos y la geolocalización en todo momento y tal, nos desconecta del otro, de la comunidad, de la introspección, ajá. ¿no? Y era como que se viera reflejado muy bien eso. De hecho, bailábamos con sonidos de GPS, ¿no? De, wow. Gira a la derecha, continúe recto, ¿no? Y cómo se ve esa alienación y luego cómo hay como un reencuentro con uno mismo, con el resto. Y claro, todas estas piezas, bueno, pues cuentan algo cortito. Están concebidas para espacios no convencionales. Y me apetecía crear un espectáculo largo de danza para salas de exhibición. Uh-huh. Y ahí surgió materia. Estuve pensando qué temas. Al principio me salían cosas muy intensas y muy conceptuales. Y también me planteé que sobre todo nuestro primer espectáculo largo tenía que ser un poco accesible a todo el mundo. Porque, uh-huh. bueno, cuesta, ¿no? Arrancar un espectáculo de danza. La gente tiene un poco de rechazo inicial, uy, danza contemporánea, eso es muy raro. Entonces, algo que pudiera uh-huh. llegar a todo el mundo. Y yo soy una apasionada de la mitología, en uh-huh. general. Uh-huh. Y cuando llegué aquí a Euskadi y descubrí que aquí había mitología, flipé. Uh-huh. Y la mitología de aquí me encanta. Uh-huh. O sea, me encanta, porque claro, no sé, la mitología griega está el mundo, ¿no? Y los uh-huh. dioses en el Olimpo, súper inaccesibles allí, uh-huh. esos seres. Pero aquí los dioses están muy conectados con la gente, con las cosechas, ajá. ¿no? Con los pastores. Están ahí, ¿no? Uh-huh. Es como que es la sensación de si están aquí entre nosotros.
Como dioses paganos, ¿no?
Hay, claro, y hay mucha presencia femenina. Mi ajá. compañía son todo mujeres. Uh-huh. No hemos hecho casting para que sea así, es que se ha dado así. Ajá. Pero hay mucha presencia. La diosa Mari, ¿no? Que sí. es como la deidad así más importante, es una mujer. Entonces esto me fascina, la verdad. Y pues eso, quise a través de la danza contar un poco las historias mitológicas, las leyendas de aquí. Y además, bueno, las he conectado con el mundo real y con el mundo actual, ¿no? Uh-huh. Y pues, por ejemplo, hay una escena que esto que te comento de la hiperconectividad y del estrés y tal, se ve reflejada, ¿no? Y entonces, porque yo me planteo, hay una leyenda que los pastores cuando están en apuros llaman a la diosa, ¿no? Uh-huh. La llaman a la dama tres veces y ella viene al rescate. Pues ahora igual la necesitamos no solo en los campos, sino en ese estrés diario, tal, ¿no? Uh-huh. Entonces juego un poco a esto, uh-huh. O las sorguiñas, hay una que larre tal cual, pero también hay una escena de sorguiñas en patines, ajá. porque yo creo que las brujas hoy no irían en escoba. Una va con su monopatín, con su skate, otras con patines, ¿no? He jugado un poco también a esto, ajá. y he combinado la música tradicional, pues Mikel Laboa, Kepa Junquera, pues con música súper contemporánea, con música electrónica, con Wim Mertens. Bueno, uh-huh. hay ahí como ese popurrí. Uh-huh. Y la verdad que de momento los bolos que hemos hecho muy bien. O sea, a la gente le ha llegado mucho, uh-huh. ha habido muy buena respuesta. Estamos contentas. Creo que con este hay cosas que mejorar, por supuesto.
Bueno, como siempre.
Eso como siempre. Pero hay una parte que dices, misión cumplida.
Qué bien.
Entonces, ajá. bien, sí, la verdad es que
la respuesta ha sido buena, estés contenta con eso. Os animo a seguir. Perfecto. Oye, escribiste un artículo muy interesante, por cierto, que he tenido la oportunidad de leer, titulado Gracias. El papel de las artes escénicas ante la diversidad funcional. ¿Perpetuar la discriminación o caminar hacia la inclusión? ¿Qué es la danza inclusiva para ti? ¿Y qué deberíamos entender por danza inclusiva?
Vale, qué temazo este, ¿eh? Ya, sí. Daría para otro programa entero. Pues, a ver, yo creo que la palabra inclusivo, inclusiva, uh-huh. es necesaria por cómo está ahora mismo concebido el mundo actual. Pero en realidad hay una parte de mí que la rechaza, porque yo siempre pienso, ¿pero cómo que inclusivo? ¿Cómo que incluir? Porque hay que incluir a nadie en un mundo que ya le pertenece.
Ajá.
¿No? Es que parece que no les pertenece a ciertas personas por capacidades diferentes, por raza, por género. Parece que no les pertenece el mundo y ¡ay, qué majos somos que les incluimos!
Ya.
Bueno. Uso el término porque creo que es la manera de llegar a muchos otros lugares que necesarios, pero no me gusta en ese sentido, porque creo que es todo lo que hay aquí es de todos. Entonces, cuando yo hablo de danza inclusiva, hablo de danza para todo el mundo. Así me gusta que sea en mis clases, en mis propuestas escénicas, para todo tipo de fisicidades, de cuerpos, de capacidades. Y en el artículo, sobre todo me centro, claro, el artículo en realidad sale de una tesina mucho más larga sobre artes escénicas y diversidad funcional que hice y donde investigué también un poco cómo está la situación en Euskadi con respecto a esto. Sí que hay compañías inclusivas, están haciendo cosas y falta pues mucho camino todavía. Pero sí me interesa sobre todo el derecho de las personas con diversidad funcional a acceder a las artes escénicas desde todos los ámbitos, desde consumidores de cultura, que todavía la accesibilidad no está trabajada. En los teatros hay dos plazas de movilidad reducida y ya está. Hay muchas otras diversidades funcionales que necesitan adaptaciones. Y aparte, ¿qué pasa? ¿Solo pueden ir dos personas con su silla de ruedas? A ver, y si quieren venir 20, ¿qué hacemos? Ya. ¿No? Si se da el caso, se puede dar. Entonces, esa cosita que hacemos siempre como excepcional, pues que habría que revisarla para que no sea algo excepcional, para que sea algo habitual. Eso como público y luego como agentes de las artes escénicas, como actores, como bailarines, como directores, como técnicos, como todo. Creo que todos podemos participar de las artes escénicas. Y además me parece muy interesante contar con las personas con diversidad funcional porque abren a otros lenguajes posibles, que no son los normativos. Y que si nos hubiéramos quedado en lo normativo, ni la danza contemporánea existiría, ni el teatro de vanguardia, ni un montón de cosas. O sea, yo qué sé, Grotowski lo que hacía es que era puramente subversivo y eran unos lenguajes físicos que se salían de la norma totalmente. Pues las personas con diversidad funcional aportan esto, aportan otra mirada porque siempre cada uno tenemos nuestra mirada y nuestra manera de hacer. Y yo, claro, convivo con una persona con diversidad funcional, convivo con mi hijo que va a cumplir en mayo 15 años y está claro que tiene otra mirada del mundo. O sea, yo siempre digo que mi hijo puede no ver el pajar y estar viendo la aguja. Generalmente ve la aguja lo primero y hay que decirle, pero escucha que aquí está el pajar también, ¿sabes? Pero claro, eso a mí me hace también fijarme en detalles, me inspira muchísimo creativamente incluso, ¿no? Y esto es un aporte, es un enriquecimiento. Entonces, para mí la danza inclusiva es la danza en la que cabemos todos. Todos y todas.
¿Y cuál es tu experiencia en este ámbito? ¿Tienes algún proyecto?
Pues tengo un proyecto en marcha y tengo experiencia por casualidades de la vida, la verdad. Cuando yo vivía en Madrid, bueno, yo compaginaba el trabajar como actriz bailarina, también con impartir clases por temporadas y tal. Y entré en un proyecto de la Comunidad de Madrid que era llevar las artes escénicas a grupos vulnerables, bien sea en riesgo de exclusión social, bien sea por diferentes capacidades, ¿no? Trabajar desde las artes escénicas. Impartí talleres de danza y era danza inclusiva porque eran espacios donde había chavales y chavalas con y sin diversidad funcional y trabajábamos todos juntos. Y era una maravilla. Y yo todavía no hablaba de estos términos que estoy hablando ahora, ni era madre, ni sabía nada de todo esto. Tenía juventud y mogollón de ganas. Entonces, desde ahí, ¿no? Pude como trabajar de una manera muy limpia, creo, porque uh-huh. tenía pocos prejuicios, la verdad, y trabajaba mucho con lo que me daban, o sea, ese fue el aprendizaje.
Qué buena.
Iba como muy abierta a ver qué pasa hoy, ¿no? Porque me programaba cosas, llegaba allí, ¡pumba! Todo se iba a la mierda, decía, pues va a ser que no me puedo programar, vamos a ver. Iban surgiendo. Y estuve 4 años.
Ajá. Uh-huh.
Haciendo esto. Entonces, pues aprendí mucho. Aprendí uh-huh. mucho del bien hacer, la verdad. Y ahora, pues, bueno, he creado una asociación. Uh-huh. Nos llamamos Neike Colectivo A. Con otras compis que tienen también esta misma, comparten esta visión.
Uh-huh.
Y hemos presentado un proyecto aquí en el Ayuntamiento de Vergara de danza inclusiva, un taller con una continuidad de ir haciendo como un fin de semana cada cierto tiempo hasta completar 4 sesiones, 5 si se hace una muestra, para trabajar esto, para que trabajemos todos con todos. Me interesa mucho lo comunitario, me interesa mucho la danza comunitaria y el acceso de todo el mundo al movimiento sin, fíjate lo que voy a decir, sin llamarlo terapia, porque también hay por otro lado, no existe la danza esta terapéutica, ¿no? Ajá. El movimiento terapéutico, que me parece estupendo. Pero quien va a ese tipo de actividad sabe que va buscando algo terapéutico.
Uh-huh.
No, yo hablo de la danza como el placer, el medio de expresión, la catarsis. Va a ser terapéutico, desde luego, porque es inherente a la danza. Uh-huh. Pero hablo de danza.
Ajá.
Y quiero desde ahí, y que desde ahí todo el mundo se sienta que puede hacerlo, ajá. ¿no? Y que tiene el derecho, sí. y que además tiene la capacidad, por supuesto.
Muy bien.
Y ahí está, veremos. Vale. Hay buena voluntad, ¿eh? Por parte del ayuntamiento, hay ganas, pues bueno, cuando se pueda.
Bien. Y Pedro, igual tú tienes una pregunta, ¿no? ¿O qué?
Sí. ¿Cómo está el panorama de la danza contemporánea actualmente?
Pues mira, la verdad es que está fatal. Pero es que lleva fatal. Mira, cuando yo estudiaba danza, nos decían que sepáis que os estáis dedicando a la hermana pobre de las artes escénicas. Esto ya, fíjate, los ánimos que nos daban.
Ya os advertían, ¿no?
Nos advertían, ya estaba mal. Ha ido a peor, creo.
A peor, ¿eh?
Sí, sí. Ahí pasan muchas cosas. Pasa que no se programa danza. Si veis las programaciones, el volumen de teatro, el volumen de danza, danza apenas se programa. Entonces, las compañías les cuesta mucho subsistir. Está muy, muy, muy precaria. La danza lleva mucho trabajo uh-huh. creativo, mucho, mucho ensayo. Hay una parte de mucha precisión, y si tienes que vivir exclusivamente de ello, no puedes subsistir. O sea, si no puedes sacar adelante una compañía, es casi misión imposible.
Claro, porque esto de que te paguen los ensayos, supongo que será una cosa.
Es ciencia ficción.
Eso, ciencia ficción, ¿no?
Supongo que pasa en el Royal, ¿vale?
Si te pagan la actuación,
eso también.
Eso es, porque vale. Hasta el caché se regatea mucho.
Ajá.
Entonces, claro, sí, eso se ha convertido en ciencia ficción, porque como está tan precario.
Ajá.
Y entonces, yo soy socia de ADE, que es la Asociación de Profesionales de la Danza de aquí de Euskadi, y en las reuniones se hablan, claro, esto siempre sale, siempre le damos vueltas a lo mismo, a la precariedad, a cómo está.
Uh-huh.
Siempre todos estamos muy en la militancia y en no hay que tirar los cachés porque nos perjudicamos a nosotros. Pero claro, yo también entiendo al que tiene que pagar sus facturas a final de mes y o tira un poquito el caché o no hay bolos.
Yeah.
Entonces está complicado. La gente no consume danza. Yo creo que, no sé, se necesita que se empiece también desde los gestores culturales, empiecen a darle una vuelta a esto
uh-huh.
y a ver cómo podemos acercar la danza a la gente.
Uh-huh.
¿Qué manera? Porque yo me encuentro a veces que ofrezco el espectáculo y me dicen, uff, es que no programo danza porque la gente no va a ver danza. Y wow. Yo les digo, claro, pero es que sí, esto es una pescadilla que se muerde la cola.
Si no programas, desde luego no va a ir a verla.
Claro,
menos.
Claro.
Si no tocas la puerta, no se abre.
Y yo ofrezco todo. Eso es.
Igual, ¿no?
Digo, mira, pues si quieres te hacemos una pieza de calle antes del espectáculo de sala. Podemos hacer coloquio después. Podemos, o sea, yo ofrezco, podemos hacer la pieza más un taller relacionado con la pieza. Y que, o sea, ofrezco todas las posibilidades. Todo esto hay que darle un empujón a esas posibilidades para que la gente se acerque a la danza. En los institutos, en la formación reglada normal, creo que se habla poco de artes escénicas en general. De danza mucho menos. Pues igual también por ahí. ¿No? Porque hablamos de la historia que ha pasado y la historia está íntimamente ligada en cada periodo histórico. Están pasando unas cosas en el mundo de la cultura, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Entonces, pues bueno, igual desde ahí ir dando empujones porque... porque está mal, está precaria, y yo tengo una sensación así de tristeza como de que se va muriendo. Y no puede ser.
Creo que las artes escénicas en general, ¿eh? Sí. Esto es una cosa a revisar totalmente por todos los lados.
Sí.
Pero bueno. Javi, tú tienes una pregunta.
Sí, tenía también una pregunta. Yo creo que en parte ya está contestada. Pero bueno, te lo está diciendo un elefante en una cacharrería.
Bueno, eso no tengo que ver. Esto me lo dice mucha gente y hasta que no...
Quiero decir, ¿qué sientes cuando bailas? ¿Qué tienes dentro cuando bailas? ¿O qué te falta cuando no bailas?
A ver, yo me he dado cuenta que bailar es para mí una necesidad vital. Como es comer, dormir, respirar, pues otra es bailar. Ha habido épocas que no he bailado en mi vida, el parón este cuando fui mamá, otra época de muy joven que me entró esa crisis existencial de uff, no valgo para esto, lo dejo todo, ¿no? Así como muy dramática, y enfoco muy mal la vida cuando no bailo. Es que no enfoco, o sea, pierdo el foco totalmente. No sé por qué, a qué está vinculado esto, pero me ocurre. Yo siento muchas cosas cuando bailo, porque creo que lo bailo todo. O sea, el estado de ánimo para mí es una forma más de comunicar, de expresarme, de contar cosas. Entonces el día que estoy en el estudio y creando algo y tengo un mal día, por X, por lo que sea, pues es que lo estoy bailando desde ahí. Va a salir una cosa muy diferente que el día que has llegado con subidón, ¿no? Mi manera de crear también con Arima y en general, cuando he trabajado como coreógrafa, es bastante así, o sea, empieza siempre como de una imagen, voy en el autobús y he visto no sé qué, digo, esto, ay, pues me encantaría crear una pieza sobre esto, o sea, es una imagen, una frase que he leído en un libro, es algo así, entonces, porque es como que creo que yo siempre estoy bailando, si no es físicamente, con la cabeza también. Es como que visualizo muchas cosas en pasos de danza y veo algo y digo, ay, esto me puede encajar aquí, y ya empiezo a ver. Y me resulta algo, pues eso, muy terapéutico. Cuando no bailo, buf. Me lo dejo en buf.
Pues muchísimas gracias, Blanca, qué interesante, qué genial, estaríamos aquí 3 días hablando contigo. Bueno, amenacemos con volver, ¿eh?
Esto, fenomenal, cuando queráis, he estado súper a gusto.
Se podrá repetir. ¿Quieres añadir algo más, así, para cerrar la entrevista?
Pues mira, para cerrar la entrevista voy a animar a la gente, voy a hacer mi alegato, pro danza, animar a que consuman danza, a que se atrevan. Tanto a ir a clases, a ir a talleres, sin prejuicios, o sea, dejándonos en casa un poco también todas esas autoexigencias y esas ideas preconcebidas de la danza, que la danza es otra cosa, que la danza es disfrute. También que se animen como espectadores, claro, a consumir danza, porque se pueden llevar muchas sorpresas de lo que a priori creen que va a ser algo raro, que es que no lo entiendo, yo siempre digo, pero si no hay que entender. De verdad que nuestro objetivo no siempre es que entendáis. Yo me he montado mi película y luego tú lo que tú recibas, bienvenido sea. Y me encanta encima escuchar, ay, esto me ha parecido tal. Pues a lo mejor no tenía nada que ver. Pero que no hay que entender, es que estamos un poco obsesionados con entender. Hay que sentir.
Eso es.
Si nos entra por los sentidos, si nos toca algo, ya está. La danza es eso. Entonces, animar mucho a que la gente consuma danza, que yo les aseguro que les va a traer cosas buenas. Seguro.
Es que ricasco, Blanca.
Suri,
es que ricasco.